Los casos de dengue en nuestra provincia, también de chikungunya, recordemos que además hay un brote de dengue que se está desarrollando tanto en Resistencia, pero también en Coronel Dugrati y Charata. Son las tres localidades que registran mayor cantidad de casos. Esto ya se había anunciado la semana pasada. Parece que esta semana, hoy vamos a conocer el reporte epidemiológico para determinar la cantidad de casos de dengue y cómo se están dando, ¿no?, en estas localidades, para saber un poco más acerca del mosquito que transmite dengue y, bueno, cómo evitar, cómo prevenir esta enfermedad. Estamos en contacto telefónico con Marina Stein. Ella es doctora en biología, investigadora del CONICET en el área de entomología del Instituto de Medicina Regional de la UNE. Muy buenos días, Marina. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Hola, buenos días, Marcela, Noelia, buenos días a la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, hay... Para saber un poco acerca del comportamiento del mosquito, ¿no? ¿Hay momentos en los que tenemos más mosquitos que otros, o épocas del año, o esto tiene que ver con la situación climatológica, ¿no? De la humedad, de las lluvias, ¿cómo se comporta el mosquito?
Sí, muy bien. Bueno, esta especie en particular tiene varias características que la hacen adaptarse perfectamente, además, al ambiente urbano donde se encuentra con las personas, ¿no? Y por eso las situaciones epidémicas que se presentan en nuestro país, donde sabemos que, por lo menos por ahora, Argentina no tiene durante todo el año casos de dengue, por eso es que nosotros no estamos en un país endémico para esta enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Justamente está vinculado con lo que vos mencionás. Hay una época del año donde no hay, digamos, circulación de este virus, y es precisamente la época del año del invierno, donde las temperaturas descienden por debajo de un umbral que afecta la sobrevida del adulto, del mosquito adulto, principalmente el que nos interesa, que es el que puede transmitirnos el virus dengue y otros virus, que es la hembra, ¿no? En realidad afecta la sobrevida de tres etapas de desarrollo, no solamente el adulto, sino también las larvas y las pupas que se encuentran en el agua en los distintos tipos de criaderos. Entonces, cuando las temperaturas invernales bajan o son inferiores y se mantienen, por supuesto, en ese nivel por debajo de los 10 grados, no vamos a tener estos mosquitos, digamos, en sus tres etapas que mencioné anteriormente, y fundamentalmente el adulto. Por lo tanto, por más que ingrese el virus a nuestra región, no va a poder circular entre las personas y no vamos a tener epidemia. Eso no pasa justamente en esta época, en las épocas donde las temperaturas son superiores, donde además tenemos importantes en este momento, porque recordemos que venimos de unas sequías muy importantes, pero donde además se combina con las abundantes precipitaciones, vamos a tener grandes abundancias de mosquito adulto, por sobre todas las cosas, pero además de muchas larvas y pupas criándose en los distintos tipos de recipientes artificiales que encontramos en los diferentes y múltiples espacios urbanos que tenemos en las distintas ciudades.
Ahora, ¿qué tiene cuando se focaliza en una zona más que en otra? ¿A qué se debe? Yo creo que este último tiempo, o por lo menos después de la pandemia, es como que hubo una especie de... La gente se empezó a relajar un poquito en los cuidados. Tuvimos un tiempo en que se cuidó mucho el cortar el césped en las distintas áreas de la ciudad, de toda la provincia, la limpieza de los patios. Hubo una especie de esta actividad de hacerla, de ser responsables, y después como que se dejó de hacer. ¿Tiene que ver con la cantidad de casos ahora o no tiene nada que ver eso?
Sí, claro, por supuesto que tiene que ver, justamente porque es una enfermedad que es causada por un virus que necesita sí o sí, fundamentalmente para poder infectar a una persona, la participación de un mosquito que cría en estos recipientes que mencioné anteriormente, ¿no? Los recipientes artificiales que no solo están en la vivienda, que están en cualquier espacio urbano que puede ser público también. Entonces, si nosotros, yo creo que no fue un olvido o una especie de dejarse estar de la población en general, sino que creo que las principales responsabilidades están en los organismos gubernamentales de cualquier tipo, ya sea municipio, provincia, fundamentalmente también municipal, y no me refiero a un gobierno en particular, me refiero a quien esté al frente de cualquier cartera gubernamental y nacional, ¿no? Esto justamente puede ser debido a la pandemia, no nos olvidemos que durante la pandemia tuvimos la mayor epidemia de dengue de la historia en Argentina, ¿sí? Que pasó desapercibida justamente por la problemática que teníamos que atender en aquel momento, justamente, ¿sí? Que era que había muchas personas que no solo se estaban enfermando por COVID, sino que además estaban muriendo por COVID. Entonces, bueno, cuando se trata de este tipo de acciones y de políticas públicas donde la mortalidad de la causada por este tipo de virus no es tan grande, a veces nos relajamos, ¿no? Y nos olvidamos. Y en relación a lo primero que mencionabas, ¿por qué se focalizan algunas determinadas zonas? Bueno, como decía antes, para que se produzca una epidemia de dengue en nuestro país, es necesario que ingrese el virus, que haya personas susceptibles a ese virus, es decir, que todavía no se han infectado con ese virus, y que por supuesto esté presente el mosquito vector. Entonces, tal vez esté el mosquito vector, las personas susceptibles también, pero en esa zona no ingresó el virus. Por esto que decía, no tenemos mosquitos todo el año, de esta especie en particular, entonces cuando sí, es decir, todo el año como adulto. Recordemos que el huevo puede sobrevivir a las bajas temperaturas en los recipientes artificiales, cuando ese recipiente, por ejemplo, se seca y ese huevo no es inundado, el embrión dentro de ese huevo permanece en latencia hasta que sobrevienen las temperaturas más cálidas y la precipitación o alguien inunda a ese huevo llenando ese criadero con agua. Entonces, no tenemos adulto en época invernal, pero sí tenemos los huevos. Estos huevos son los que actualmente o en el primer momento de la época estival, la época de temperaturas más cálidas, son los que eclosionan y son los que generan las nuevas poblaciones de adultos. ¿Sí?
Ahora, todo esto que sí. Se habló en algún momento, las autoridades de salud dijeron que hay una tercera cepa, ¿no? Porque sabemos que hay un dengue 1, dengue 2, y hay una tercera cepa que podría estar en circulación en la provincia. ¿Es así o digo, tiene otras características a quienes se enferman de o son picados por este mosquito?
Bueno, la cepa se refiere al virus en particular, ¿sí? El mosquito siempre es el mismo y la cepa son cuatro, en realidad, variedades de virus dengue. Dengue 1, 2, 3 y 4. Hasta el momento yo sé que están circulando en Argentina 1 y 2. Es posible que pueda estar circulando otra tercera, que sea el 3 o el 4. En este momento lo desconozco, pero hemos tenido momentos en los que han circulado al mismo tiempo tres variedades de virus dengue. Pero no solamente está circulando virus dengue, sino como vos bien lo dijiste, está circulando chikungunya, que es otro virus completamente diferente, transmitido por el mismo mosquito, y que las secuelas del chikungunya son un poco más graves que las secuelas del virus dengue, porque deja generalmente, provoca, mejor dicho, dolores articulares mucho más fuertes que los que genera el virus dengue, que ya son bastante molestos y fuertes. Entonces, no sé en particular si está circulando otra variedad de dengue. Sé que están circulando, por lo que leí, dos variedades, que son la 1 y la 2, que son las que más frecuentemente han circulado en Argentina, pero han circulado más de dos variedades en otras epidemias en nuestro país. A lo que quería apuntar es que más allá de Digamos, en este momento que estamos teniendo tanta cantidad de casos, yo creo que los casos van a continuar, van a seguir hasta que las temperaturas continúen en estos promedios y no bajen y se mantengan por debajo de los 10 grados. Hemos tenido epidemias que han durado hasta, que hemos tenido casos, mejor dicho, hasta principios del mes de junio en algunas epidemias en Argentina. Es decir, ahora ya llegamos tarde con las medidas de prevención y de control, porque es imposible apagar tantos incendios al mismo tiempo, porque las capacidades técnicas y materiales no son capaces de responder a tantos brotes en distintos lugares. Lo que sí debemos aumentar, ¿sí?, y reforzar la protección individual y, por supuesto, reforzar todo lo que tiene que ver con la eliminación de los criaderos, ¿sí? Porque si hay un mosquito adulto en nuestro domicilio intentando picarnos es porque existe un criadero cercano o en nuestro domicilio. Mm. Y no solo las personas, sino también es necesario que los organismos públicos, sobre todo los municipios y las provincias, que son los que tienen en sus manos este tipo de mecanismos de prevención, puedan controlar esos criaderos en los espacios públicos. Estamos hablando de los cementerios, que tienen uno de los principales criaderos donde se encuentra esta especie, que son los floreros.
Sí.
Estamos hablando de las chatarrerías, hablamos de las gomerías que tienen las cubiertas a cielo abierto. Sí. Podemos hablar de algunos basurales que también pueden tener este tipo de recipientes a cielo abierto. No me refiero a los espacios públicos como los parques, porque en los parques, si no hay recipientes artificiales donde críe este mosquito no cría en charco, no cría en laguna, no cría en río. Entonces, en los grandes parques no vamos a encontrar o no vamos a tener grandes abundancias de Aedes aegypti, ¿no? Si no están presentes.
Claro, pero en los baldíos, por ejemplo, que no se mantienen, o en los pastos altos, sí.
En principio el baldío, claro, ahí puede refugiarse el mosquito adulto, pero no va a reproducirse si no tiene un recipiente, ¿sí? Uh-huh. El pasto alto que hace que el mosquito pueda refugiarse después de haberse alimentado, la hembra sobre todo, o el macho, porque es afectado por la insolación directa, entonces busca la sombra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que puede haber construcciones abandonadas. Las construcciones abandonadas, no un terreno baldío pelado sin nada, sino con algún tipo de inicio de construcción que tenga tachos abandonados, por ejemplo, de metal o de plástico, o que tenga algún tipo de construcción de cemento, o alguna, por ejemplo, nosotros en la epidemia 2009, que fue la primer gran epidemia en Argentina, cuando fuimos a San Peña, había sanatorios que estaban sin funcionar, que estaban cerrados, que habían sido cerrados hace un par de años, antes del 2009, y los tanques de agua estaban destapados. Mm. Tenían 3, 4, 5 tanques de agua y estaban repletos de larvas y de formas inmaduras de Aedes aegypti y estaban en pleno centro de la ciudad. Bueno, esos también son espacios dentro del ejido urbano que hay que vigilar, controlar y tener en cuenta.
Bien, en cuanto a quienes ya tuvieron dengue en algún momento de la vida, ¿tienen que cuidarse de no volver a contagiarse? Es decir, ¿pueden llegar a desarrollar lo que se conoce como el dengue hemorrágico?
Bueno, sí. En realidad, lo que ahora ya no se denomina más dengue hemorrágico, sino que se denomina dengue grave, ¿sí? Porque tiene, además de la posibilidad de generar estas hemorragias, otro tipo de sintomatología o de patología que a veces, sin ser hemorrágica, puede desatar la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es verdad. En realidad hay una mayor probabilidad. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si uno ya tuvo dengue de un tipo, de una variedad de dengue, por ejemplo, dengue 1, ya tiene los anticuerpos contra el dengue 1, si vuelve a infectarse por dengue 1, no va a desarrollar la enfermedad. Pero si se infecta con cualquiera de las otras variedades, hay una mayor probabilidad, pero esto no es sí o sí, es decir, mayor probabilidad de que desencadene o que desarrolle la forma grave de la enfermedad. Pero ojo con esto, porque hay personas que nunca han tenido dengue, que por primera vez se han infectado con dengue, con alguna de las 4 variedades, y también han desarrollado la forma grave de la enfermedad. Entonces es muy importante estar atentos a la sintomatología, que en principio es de fiebre alta, dolores de cabeza, articulares, dolores retroorbitales, puede dar náuseas, puede provocar vómitos, dolores estomacales, hay que acudir al médico y deben ser controlados y seguida, digamos, monitoreada esa persona para que no desarrolle el dengue grave.
Bien. Y bueno, y hay una vacuna, ¿no? ¿Se está aplicando actualmente o lo mejor es la prevención?
Bueno, en estos casos, bueno, hay quienes dirán la vacuna es la solución a todo esto. En principio yo creo que en este tipo de enfermedades donde la participación de un vector es tan importante, es decir, de un insecto, de un intermediario entre el virus y la persona, creo que lo más importante es la prevención respecto de la no existencia de sitios, lugares y hábitats donde pueda ese insecto reproducirse. Eso es lo más importante. La vacuna es una herramienta más. ¿Por qué digo esto? Hay una vacuna, eso es cierto, ahora voy a ese punto, uh-huh. Pero ¿por qué digo que la vacuna es una herramienta más? Porque ahora estamos fabricando probando una vacuna para el virus dengue, pero Aedes aegypti transmite Zika y chikungunya también, y fiebre amarilla. Uh-huh. Para la fiebre amarilla tenemos vacuna, la fiebre amarilla, pero no tenemos ni para Zika ahora ni para chikungunya. Y además se habla de que Aedes aegypti es un insecto que tiene la capacidad de transmitir hasta 80 arbovirus, ¿sí? Entonces, ¿cuántas vacunas más vamos a tener que seguir fabricando para poder, digamos, atender a la problemática de salud pública que involucra a este insecto? Hay una vacuna, y en relación a las vacunas, ya hay una vacuna en Argentina, que es de Envaxia, que solo puede ser aplicada para las personas que ya tuvieron virus dengue, porque se vio, al probarse en la población, en la población en general, que aquellas personas que no tenían dengue, se aplicaban la vacuna y luego eran infectados con alguna variedad de virus dengue, tenían mayor probabilidad de desarrollar dengue grave, uh-huh. Y volvían a infectarse. Entonces solo se aplica y funciona y es más eficaz para personas que ya tuvieron alguna infección por virus dengue. Y después hay otra vacuna, que es Qdenga, que es de un laboratorio japonés, que está todavía en la fase 3 y que todavía no ha sido aprobado por la ANMAT, entiendo, en Brasil creo que ya fue aprobada, y que entonces no está siendo aplicada en la población. Pero reitero, es una herramienta más, no hay que relajarse, hay que continuar fundamentalmente con las medidas de prevención que apunten a reducir a las densidades y poblaciones del mosquito vector.
Marina, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional. Que tengas buen día.
Bueno, muy buenos días a ustedes y gracias por comunicarse y por interesarse por la temática.
Gracias. Bueno, y hablábamos con Marina Stein, doctora en biología.